Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
16 de febrero. Hoy es la fiesta de Santa Juliana de Nicomedia. Comienza aquí El Espejo. Hoy es el primer viernes de Cuaresma y mientras vivimos ese ayuno corporal, nosotros queremos estar aquí a tu lado para contarte pues todo lo que está sucediendo en la vida de la Iglesia en nuestra provincia. Déjame primero que te salude, soy Álvaro Tajadura y te doy la bienvenida a este espejo en este mediodía COPE en Burgos. Y a quien también saludamos es al incansable, infatigable y siempre mítico Raúl González. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Álvaro.
Él nos hace ahora una presentación de los temas que abordaremos en el espejo de hoy.
Hoy viajaremos hasta Roma porque allí se ha desplazado el arzobispo para participar en la asamblea plenaria del dicasterio para el culto divino de la que forma parte y que le ha permitido saludar al Papa Francisco. Además hablaremos del trabajo de acompañamiento que realiza la Iglesia con los enfermos y de cómo con la llegada de la Cuaresma se multiplican las citas de encuentro, oración y reflexión por toda la provincia. Y en nuestra historia del día conoceremos cómo las parroquias desean transformarse en clave de evangelizadora y de primer anuncio gracias a un curso que inauguró ayer la Facultad de Teología.
Y a la vista, Raúl, en el calendario también algunas propuestas de la agenda diocesana.
Mañana los niños que acuden a catequesis de confirmación celebrarán su encuentro BEM. Los colegios de la Fundación Manjón y Palencia mantendrán un encuentro especial y el Centro de Escucha mantendrá una sesión de formación sobre relación y comunicación en pareja.
Pues precisamente de los colegios de la Fundación Manjón y Palencia queremos charlar en el programa de hoy. Para eso hemos invitado al espejo a Félix Díez, el coordinador de la pastoral de estos colegios que integran esta fundación y con quien charlaremos en la recta final de este espejo que, como ves, viene cargado de contenidos. Yo que tú no me lo perdería porque vamos a intentar hacerlo además para que sea de tu agrado. Gracias por estar ahí, al otro lado. Repasamos ya toda la actualidad, miramos por el espejo retrovisor.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
El arzobispo don Mario Iceta se encuentra con el Santo Padre.
Fue el culmen de su viaje a Roma la pasada semana para participar en la plenaria del dicasterio para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, de la que es miembro por designación precisamente del Santo Padre. Durante su estancia en la ciudad eterna, don Mario ha participado en distintas reuniones destinadas a reforzar la formación y la pastoral litúrgica de todo el mundo, tal y como pide el Papa Francisco en su carta apostólica Desiderio Desideravi. Para don Mario Iceta fue significativo su encuentro con el sucesor de Pedro en el que le trasladó cómo Burgos se prepara para celebrar el 950 aniversario de su erección como diócesis.
Fue un encuentro gozoso, le transmití el saludo de la archidiócesis y la preparación de la celebración del 950 aniversario del traslado de la sede episcopal, donde él fue titular de OCA. Él transmitió el saludo a la archidiócesis, le entregué una carta de los seminaristas y espero que sea un buen preámbulo y una buena obertura para esta celebración gozosa de nuestro aniversario.
Pues precisamente don Mario Iceta pidió también el pasado miércoles de ceniza vivir con intensidad la Cuaresma.
En la homilía de la Eucaristía que presidió en la catedral aseguró que este tiempo invita a la conversión, a cambiar de mirada y a levantarnos de nuestra postración y descubrir la misericordia de Dios.
Y por tanto la Cuaresma es tiempo para poder mirarnos como Dios nos mira, para ver cuál es nuestra verdad, para poner nombre a nuestra forma y estilo de vida. Y nos daremos cuenta de cuál es la infinita misericordia de Dios, cuál es la altísima vocación a la que Él nos llama y qué rastrera y ruin puede ser nuestra vida y qué triste y qué limitada puede ser nuestra vida. Y el amor de Dios nos llama a ponernos en marcha, a levantarnos. No te conformes con estar en ese estado de postración.
Precisamente con la llegada de la Cuaresma, Raúl, se vuelven a multiplicar las ofertas de oración y reflexión en toda la archidiócesis.
Como viene siendo habitual en este tiempo, la Vicaría de Pastoral ha vuelto a congregar las distintas propuestas que promueven organizaciones, delegaciones y arciprestazgos. 18 propuestas que, como explica José Luis Lastra, invitan a detenerse y actuar.
Nos dice el Papa Francisco en su mensaje de Cuaresma para este año que es tiempo de actuar. Y en Cuaresma, actuar es también detenerse. Detenerse en oración para acoger la palabra de Dios y detenerse, como el samaritano, ante el hermano herido. Este es el objetivo de recopilar y ofrecer diversas experiencias de retiro, de oración, de lección divina que distintos arciprestados, asociaciones y delegaciones ofrecen para todo aquel que quiera acercarse durante estas próximas semanas.
y atribuyen un nuevo cuadro al pintor Mateo Cerezo.
Se trata de un óleo sobre lienzo que refleja un Ecce Homo. El cuadro ha sido recientemente atribuido al pintor burgalés y se podrá ver en la Capilla de los Condestables de la Catedral hasta el próximo 19 de mayo. Es propiedad de la Galería de Arte Magalhães y Santos. Fredis Magalhães es uno de sus socios.
La obra la compramos de una colección privada. En principio, a veces sabemos cuál es el artista, a veces no. Nosotros miramos la calidad de la obra. Yo lo describo siempre que hay pinceladas que pocos pueden hacer de gran nivel. Aquí, pues los ojos son evidentes que son de gran artista. Con la restauración de Rafa Romero que tenemos aquí, vimos de repente una calidad totalmente madrileña. Y finalmente, cuando preguntamos a don Enrique Valdivieso, que publicó y que tiene bastante más experiencia que nosotros, nos dijo que efectivamente era una obra de Cerezo.
Pastoral de la Salud comienza los actos de la campaña del enfermo.
Inició el domingo con una eucaristía en la iglesia de San Gil presidida por el arzobispo, coincidiendo con la fiesta de la Virgen de Lourdes. Se prolongará hasta el 5 de mayo con el lema Dar esperanza en la tristeza. Y es que son muchas las dificultades por las que atraviesan los enfermos, los preferidos de Dios. De ahí que la iglesia también tenga que estar a su lado, como explica la delegada de Pastoral de la Salud, Feli Pozo.
Los enfermos han estado siempre en el corazón de la iglesia, entonces esa es nuestra razón, porque tenemos que cuidarles. Y también nuestra razón, pues desde la dimensión humana, porque nosotros estamos hechos para el mundo de relación. Bien, pues nosotros tendremos que pasar por la vida pues haciendo el bien, ayudando a estas personas, creando vínculos de solidaridad, de comprensión, de apoyo, de sostenernos unos a otros.
Y Manos Unidas celebró el pasado domingo su campaña anual con el lema El efecto ser humano.
Este año, la delegación de esta ONG católica en Burgos ha querido impulsar un proyecto en 50 aldeas en Manipur, en el nordeste de la India. Allí, sus habitantes viven de la agricultura y han desarrollado un modelo poco sostenible a través de la quema de superficie que ha empobrecido la tierra, que las aguas torrenciales arrastran. Además, sus aguas están contaminadas. Manos Unidas quiere llevar allí varias actuaciones, como explica su presidenta delegada en Burgos, Cristina Romano.
Plantación de árboles, separación de basuras y reciclaje, con fabricación del compost para fertilizantes y también pautas para sustituir esos cultivos tradicionales por unas prácticas más sostenibles y eliminar la deforestación. También se pretende instalar 10 tanques de ferrocemento tanto en las escuelas como en las 10 aldeas para recoger agua de lluvia y almacenarla para la época seca.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al efecto ser humano, un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con Manos Unidas en efectoserhumano.org.
Seguro que has oído hablar decenas de veces de conversión pastoral, querigma, primer anuncio. El mundo ha cambiado, pero a veces no tanto las estructuras y el modo de hacer la pastoral en las parroquias. Precisamente por eso la Facultad de Teología inauguró ayer un aula sobre evangelización que ayude a la Iglesia a ponerse en esta nueva clave.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bueno, pues con esta música es fácil. Imagínate que eres un aventurero y tienes que viajar por la selva o navegar por el océano una noche oscura. Imagínate que en ese viaje tienes además un mapa equivocado y que en vez de tomar la cartografía del Atlántico has tomado, por ejemplo, la del Índico y que literalmente has perdido el rumbo. Bueno, pues algo así está ocurriendo en las parroquias que siguen ancladas en un modelo pastoral que era válido para navegar en otra época, pero que hoy está ya desfasado.
La Iglesia nos llama a una conversión pastoral y a la reforma de las estructuras. Y las estructuras caducas que ya no ayudan a la evangelización. ¿Cuál es el problema? Que la parroquia de cristiandad, de donde venimos, es una parroquia que no sabe hacer discípulos y muchas veces la experiencia comunitaria se ha convertido en una experiencia individualista. Entonces la conversión pastoral a lo que apunta es precisamente a que nuestras parroquias sean verdaderas comunidades.
Quien habla es Tote Barrera, el fundador de la asociación Nuncoepi y con años de experiencia en esta materia. Imparte cursos a sacerdotes y a laicos para lograr la conversión pastoral de la que estamos hablando y ayer fue el encargado de inaugurar este curso en la Facultad de Teología. Para él, El problema no es el número, sino de formar comunidades convencidas y llenas de auténticos discípulos.
La razón del cambio, por lo tanto, no es un problema de falta de número, de que la gente no venga, sino mucho más sustancial. Es decir, necesitamos volver a hacer de las parroquias verdaderas comunidades de discípulos.
Y es que es verdad. Tote argumenta que es necesario el cambio porque el contexto en el que hoy se mueve la Iglesia es totalmente distinto al de hace unos años. Hoy la fe no impregna la cultura.
La Iglesia de Cristiandad no necesitaba provocar la fe en las personas porque ya estaba en la familia, estaba en la escuela, estaba en la sociedad, y de alguna manera se nos ha quitado, se nos ha caído el suelo de debajo de los pies. Ese basamento ya no está en la sociedad, es la sociedad postcristiana, por lo tanto, la jugada, y es casi la única que queda, es evangelizar para provocar el encuentro personal, y eso es la respuesta de fe. Por ahí se empieza a reconstruir la Iglesia.
Y eso implica, Raúl, que los propios cristianos se pongan en camino y sean los protagonistas del cambio.
Porque son ellos los que se tienen que sentir llamados a evangelizar y poner en marcha este proceso de cambio en la Iglesia. Algo que quizás no ha estado muy presente en el modo de hacer las cosas desde hace algunos años.
La cultura, la formación, la estructura de pastoral nunca nos ha invitado a hacerlo. Porque simplemente hacía falta llenar las iglesias y la gente venía. Entonces, no es una cuestión de señalar a nadie, y decir, no es que no lo hayamos hecho o que hayamos fallado, sino que simplemente nunca se nos invitó ni se nos formó para esto. Y ante el cambio de época, el cambio de siglo, de milenio
de
y de situación de sociedad, pues despertamos esta necesidad y nos damos cuenta de que la estructura de pastoral tiene que reaccionar, y esta es la reforma que nos pide la Iglesia.
Es decir, que los cristianos tienen una nueva misión en la Iglesia y han de pasar de ser meros consumidores de sacramentos a ser protagonistas de la misión. Así lo explica Cristi Salcedo, esposa de Tote y colaboradora en un COEPI.
Tenemos que darnos cuenta que necesitamos que las personas que vienen a la Iglesia no solamente sea gente que viene a estar, sino que sea gente que se sienta llamada. Que se sienta llamada, que se sienta convocada por el Señor, que sienta vocación. Evangelizar no es solamente una tarea, es una llamada. Y yo creo que ese es el gran cambio, o sea, pasar de una iglesia de consumidores a una iglesia de discípulos que están en misión constante.
Bueno, pues todo eso suena muy bien, pero Raúl, ¿cómo se logra el cambio en las parroquias?
Para Cristi es vital dejar que sea Dios y el Espíritu Santo quienes logren esta conversión pastoral, que no será tal si primero no hay una conversión personal de los agentes de evangelización.
Número uno es la oración. Tenemos que volver a pedir al Señor que nos asista y que manifieste su reino en medio de nosotros. Luego también yo pienso que hay que hacer un trabajo de reflexión, de cambio de mentalidad, de corazón, de abrirnos a lo que la Iglesia nos pide en este tiempo y escuchar al Espíritu Santo. Yo creo que también volver a Pentecostés, volver al primer momento, ir lo suficientemente atrás para realmente descubrir lo que siempre la Iglesia ha hecho, que la Iglesia existe para evangelizar, o sea, que es que no es una cosa nueva.
Y es que, sin duda, quizás son los propios cristianos los que necesiten encontrarse primero con Jesús para después anunciarlo a los demás.
Muchas veces, yo creo que esto es una cosa que nos suele pasar, damos por supuesto una fe que puede que nos haga falta descubrir. Falta que todos redescubramos el encuentro personal con Jesús. Hay mucha gente que yo creo que lleva muchos años caminando en la Iglesia y necesita este encuentro personal. No solamente con lo que nos han enseñado desde pequeños o con una doctrina, o una fe que nos han contado, sino que esto se trata de Cristo Jesús, que está vivo y que es una persona.
Pues son las pautas del primer anuncio: enamorarse de Jesús para darlo a conocer a los demás. Eso llevará a la necesaria conversión de estructuras y métodos. Las parroquias que tienen que aprender a navegar en un mar diferente, el de la post-cristiandad, y que necesita pues nuevos planos para lograr que sean más los que también en este tiempo se encuentren con la verdad del Evangelio. Es el itinerario en el que se han puesto a trabajar algunas parroquias, y eso es lo que pretende poner en marcha este nuevo aula de evangelización puesto en marcha en la Facultad de Teología. Un consejo y nos vamos a hablar de la Fundación Manjón y Palencia.
una llave, una alfombra a tus pies donde lees «Bienvenido». Decir «Ya estoy en casa». ¿Te imaginas no poder hacerlo? Muchas personas se enfrentan a diario a vivir en la calle, invisibles al mundo. Estas personas sin hogar tienen dignidad, pertenecen a la sociedad y tienen derecho a participar en ella. Hazlas visibles. Cáritas, por dignidad, nadie sin hogar.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Pues mañana sábado los colegios de la Fundación Educativa Manjón y Palencia celebran un encuentro especial. Será en el Fórum Evolución, que acogerá la cita, que pretende ser pues un día de convivencia entre los centros de esta fundación canónica y dar a conocer sus claves educativas y sus líneas de actuación. Además, contarán con la presencia del monologuista Sergio Encinas y conocerán la experiencia Samar, Escuelas del Cuidado, porque sobre el cuidado están poniendo su atención durante este curso escolar. Para bucear en esta fundación educativa de la que tanto hemos hablado ya en este programa en las últimas semanas, hoy hemos invitado al coordinador de la pastoral de esta fundación, Manjón y Palencia, Félix Díez. Buenos días.
Buenos días.
Gracias por acompañarnos en El Espejo. Bueno, Félix, han sido años trabajando en la puesta en marcha de esta fundación y desde septiembre, digamos así ya, pues funcionando a pleno rendimiento. ¿Cómo ha sido la travesía que os ha traído hasta aquí?
Bueno, la travesía no ha sido fácil, ¿eh? Ha sido algo difícil o complicado, por así decir. Fue en el año 2021 cuando el arzobispo don Mario crea esta fundación y desde el año 2021 hasta precisamente el comienzo de este curso, que no hemos empezado ya, digamos, a trabajar ya en conjunto y a trabajar con todos los colegios del arzobispado unificados bajo una misma dirección y hacia una misma meta común, ¿no?
Y porque era necesario que los 5 colegios de titularidad diocesana y además el colegio del Círculo, ¿no?, que también forma parte de esta fundación, ¿por qué era necesario ese trabajo conjunto?
Bueno, porque realmente cada colegio, digamos, que intentaba unirse al resto, pero cada uno seguía como su propia línea, ¿no? Entonces, la fundación lo que intenta es unir esas sinergias que tenemos entre todos los centros educativos y, al fin y al cabo, dentro del panorama educativo que nos encontramos hoy en día, hace falta unir. No hace falta dividir, y por eso la apuesta de decir, como archidiócesis, creamos esta fundación en la cual gestiona nuestros colegios. Hacemos un total, así, de un montón de alumnos, ¿eh? Casi 5.000.
Casi 5.000. Y Félix, ¿eso significa que también hay una uniformidad de actuación en todos los colegios diocesanos y el Colegio del Círculo, o cada uno sigue manteniendo su propia línea, su propia idiosincrasia?
No, sí, claro, eso significa que tenemos todos un proyecto educativo común, que tenemos todos un ideario común y que tenemos luego una línea pastoral para actuar a lo largo del curso común. Por ejemplo, este año ya lo hemos empezado con un mismo lema a todos los colegios, unos mismos carteles, unos mismos buenos días, que es la reflexión que utilizamos al comienzo de la mañana en todos nuestros colegios, y que desde el equipo de pastoral que venimos coordinando y que vengo llevándolo a cabo, pues intentamos hacer que tengamos eso en común, ¿no? Esa línea en común que tracemos a lo largo, no solamente días concretos, sino a lo largo de todo el curso, ¿no?
Y por eso mañana vais a hacer este encuentro, ¿no? Un poco para encontraros, valga la redundancia, a todos los colegios, pero también para daros a conocer a la sociedad, ¿no?
Sí, claro, porque la marca Colegios Diocesanos, quien más y quien menos en Burgos, pues ya la conoce, ¿no? Entonces, lo que era necesario es, y así don Mario también, nuestro arzobispo, nos lo hizo ver al principio, crear un día en el cual podamos estar todos juntos a nivel un poco más festivo, a nivel un poco más celebrativo, que nos podamos unir, que nos podamos congregar y que podamos conocernos también entre nosotros, porque claro, formamos parte de una misma fundación, pero quizá a lo mejor los diferentes miembros de las diferentes comunidades educativas no nos hemos visto o no nos conocemos. Entonces, crear esos espacios en los cuales nos podamos conocer, nos podamos ver, tengamos ese encuentro, pues es muy positivo para nosotros, sobre todo ahora que echamos a andar todo esto.
Y además también está invitada la sociedad burgalesa en general para conoceros.
Claro, porque es uno de los objetivos claros de este encuentro, es decir, no solamente para nuestros centros educativos o para nuestras comunidades educativas, sino también para darnos a conocer a la sociedad de Burgos, que vayan viendo y vayan sintiendo esta marca, la marca educativa Manjoni Palencia, como algo de todos, en el cual pues sus hijos, sus nietos, pues puedan ir a esos centros.
¿Qué crees que definiría o caracteriza la educación que pueden recibir los niños que estudian en cualquiera de los colegios de esta fundación a otros colegios?
Bueno, lo que nos diferencia principalmente no es el ideario que nosotros tenemos, es decir, nosotros tenemos la imagen, la figura de Jesús a la cual queremos seguir, ¿no? Él es nuestro maestro, y entonces nuestra educación es una educación que tiene esas claves ya desde muy temprana edad, que se va educando al niño desde ese ideario católico. Pero no solamente eso, porque eso significa ese acompañamiento personal que hacemos de los alumnos, ¿no? ¿Cuántas veces llegan a nuestros centros educativos gente que ha estado en 3, 4 o 5 centros en los cuales ha tenido fracaso, y en nuestros centros encuentran esa acogida, esa valoración, entendemos lo que hay también a sus espaldas, y con ello pues somos capaces de sacarles adelante, ¿no? Y de que no exista tanto ese fracaso, sino que vemos cómo van haciendo ese recorrido, acompañándoles, ¿no? De hecho, pues el lema de este año que tenemos en todos nuestros colegios es el cuidado, ¿no? Que también hablaremos mañana sobre ello, sobre el cuidado, ¿no? Cuidar a los demás, ¿no? Cuidar a nuestros alumnos, que no sean un número, sino una persona, ¿no? Con nombre y apellidos.
Félix, en un mundo cada vez más laico, donde lo educativo con otras dimensiones, ¿no?, como podrían ser en este caso especialmente la educación religiosa, tienden a separarse, ¿no?, y donde incluso quizás está mal visto, ¿qué espacio crees que necesita la escuela concertada?
Bueno, yo creo que la escuela concertada es una escuela que tiene un espacio ya muy definido en cuanto tienen que ser los padres los que decidan dónde llevar a sus hijos, ¿no? Y entonces ahí es donde pueden encontrar ese sitio, ese centro educativo en el cual pueden no solamente educarle según el currículo, sino también educarle en todos esos valores del Evangelio y de la figura de Jesús que quieren para sus hijos.
Y ahí entra un poco tu trabajo, ¿no?, como coordinador de la pastoral. ¿En qué consiste?
Bueno, pues mi trabajo principalmente es coordinar, ¿no? Coordinar a ese equipo que formamos todos los, en cada centro educativo hay un coordinador de pastoral, y entonces nosotros nos reunimos asiduamente y vamos creando esas líneas, ¿no? Es decir, nos juntamos, vemos a ver qué lema queremos, qué eje queremos para el curso trabajar, pues es ir dividiendo ese eje para irlo trabajando a lo largo de todos los trimestres, irlo trabajando a lo largo de todo el año, y entonces, bueno, pues coordinar las diferentes actuaciones que se llevan a cabo dentro de la fundación, dígase actuaciones pastorales de diferentes encuentros, como puede ser el de mañana, o desde el día a día, ¿no? El día a día de hacer esa reflexión de la mañana, que nos intentamos coordinar, repartir el trabajo entre todos, o formaciones que también tenemos, por ejemplo, en identidad con nuestros propios profesores o demás cosas, pues bueno, coordinar todo eso, ¿no? Es un trabajo de día a día, de constancia.
Félix, ¿por qué nuestros oyentes deberían apuntar a sus hijos o a sus nietos a cualquiera de los colegios diocesanos?
Bueno, pues como ya hemos dicho, ¿no?, es un sitio donde vamos a encontrar esos valores que queremos para la educación de nuestros adolescentes, de nuestros jóvenes, ¿no? Queremos que se sientan acompañados, que se sientan cuidados, que encuentren siempre un ámbito o un ambiente donde puedan ir creciendo desde la figura y a imagen de Jesús, ¿no? Con esas claves educativas que mañana también pondremos un poco más en alza, pero con esas claves educativas que nos hacen diferenciarnos casi del resto, ¿no? Es decir, que puedan encontrar todo el mundo que lo necesite, pues la respuesta adecuada a cada necesidad y en cada momento de su etapa educativa.
Mañana en el Foro en Evolución, a partir de las
11 de la mañana, nos podrán encontrar con diferentes propuestas.
Bueno, pues Félix Díez, coordinador de la pastoral en los colegios diocesanos que integran esta fundación Manjoni Palencia. Gracias por habernos acompañado en El Espejo.
Gracias a ti.
Y nosotros lo dejamos aquí porque no tenemos tiempo para más. Tú continúas ahora en Mediodía Cope. Seguimos contándote todo lo que te interesa ahora con Pilar García Muñiz. Nosotros nos despedimos. ¡Feliz fin de semana!